no hay agua ni en Monesterio ni en ninguna de las otras poblaciones en alerta roja.
Pantanos vacíos, cosechas perdidas, esto sucedió en 1985. La sequía no es noticia en España, o siempre es noticia, la pertinaz sequía, se decía en algunos momentos. Ahora mismo los embalses están al 45,3% de su capacidad. Es el peor dato desde 2004. Hace un año estaban a la mitad. Han reducido su capacidad un 10%. Nos acompaña, como siempre, los miércoles, Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes. Voy a darte las tardes. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
¿En Aragón tenéis mucha sequía?
Pues sí que es una zona, es como está el Ebro, pero sí, realmente llueve muy poco, casi tiene tasas de desierto la zona de Zaragoza. Yo recuerdo de niño, no en los 80 porque no tengo memoria, pero sí a mediados de los 90, cortes de agua en algunos de los pueblos donde vivía.
Bueno, están los Monegros.
Claro, exacto.
Están los Monegros, que son un desierto. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los que están sufriendo la sequía. Nos vamos a ir hasta la Sierra Boyera en Córdoba. Ahí hay una reserva de agua que en este momento está al 16%. Y estamos hablando de Belmez. Vamos a hablar con el alcalde de ese pueblo, de Belmez. José Porras, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hasta cuándo se puede aguantar esta situación, alcalde?
Pues la situación en la que está ahora mismo el pantano de Sierra Boyera, y según los indicios y según los expertos, el agua para consumo podría llegar como mucho hasta finales de septiembre, principios de octubre.
O sea, el agua de consumo para agua de boca y agua también para ducharse.
Exactamente, la dotación de riego, tenemos una comunidad regante de 1.200 hectáreas en regadío, que bueno, no tenemos dotación ninguna este año, por lo que los agricultores y ganaderos no han podido regar su tierra ni por tanto sembrar tampoco para alimentar a su ganado, con las consecuencias perdidas que eso conlleva.
¿Y tienen ustedes ya restricciones o no?
Aún no tenemos restricciones, hay algunas se han hecho a través de la comunidad de municipios, unos bandos, donde se le pide a la gente sobre todo que tenga precaución y que el consumo sea lo justamente necesario. Pero claro, estamos acostumbrados a abrir el grifo y que caiga agua, no somos demasiado conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que son las empresas públicas las que gestionan el agua, las que deben de tomar medidas, hacer una serie de restricciones, porque si no, pues no podemos hacer unas normas cada uno de nuestros municipios independientes, sino que deberíamos de sacar una norma generalizada a través de la empresa pública y que, bueno, pues si hay que hacer restricciones, habrá que hacerlas porque la situación es muy complicada.
¿Qué dice la gente del pueblo? ¿Tienen memoria de otras sequías? ¿Es habitual en Belmez que haya sequía?
Bueno, hubo una sequía en los 90, sí, es verdad que hubo una sequía bastante importante y hubo restricciones de agua y se abrieron sondeos a través de los ayuntamientos, del ayuntamiento, que se han vuelto a reabrir, porque bueno, en caso de necesidad, sobre todo para el ganado, pues poder utilizarlo. Sí, es verdad que hubo una sequía bastante importante en esa década y que bueno, la estamos sufriendo actualmente. Hay soluciones, pero parece ser que van demasiado lentas y con demasiados intereses de por medio.
José Porras, alcalde de Belmez, gracias por haber estado con nosotros.
De nada, a vosotros, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, esto es lo que pasa en un pueblo de la provincia de Córdoba. Enseguida nos vamos a ir hasta Galicia. Daniel, yo no sé si tendremos que cambiar algo nuestros hábitos. Esto se dice siempre, siempre que hay sequía, el asunto vuelve, se habla de la mala gestión del agua. Solo nos acordamos cuando no hay agua.
Sí, es curioso, venía leyendo un texto donde hablaban eso, de que es un problema cíclico en España, que además cada vez se agrava más. Luego también sabemos, aunque no es exactamente solo la sequía, pero que somos el país europeo con mayor peligro de desertificación, y sin embargo, pues no nos sabemos preparar, ¿no?, para esto, sabiendo que es un problema que es inminente y cíclico.
Que
¿no?
siempre vuelve, sí. Es llamativo, ¿no?, que el agua siga siendo un problema. A lo mejor es que no me ha remedio, a lo mejor es que no hay remedio. Como digo, nos vamos hasta el norte, donde también hay sequía. Algunos ganaderos están empezando a echar mano de cisternas de agua para dar de beber al ganado. José Ramón González es ganadero en Berín, Orense. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problemas estáis teniendo para dar de comer al ganado?
Pues estamos teniendo bastantes problemas y sobre todo que nos viene un verano, yo creo que bastante complicado, fundamentalmente porque en el invierno no llovió, tenemos un déficit hídrico en el sur de la provincia de Valencia y de Galicia en general con respecto a un año normal de casi un 60%, según dicen algunos datos. Yo estoy diciendo que los acuíferos están vacíos. Ahora fuimos arreglando porque en el mes de mayo sobre todo y junio vinieron unas tormentas que nos dieron pues poder pasar día a día. Ahora parece ser que se instala el anticiclón y estamos teniendo problemas con que se nos seca la comida antes de tiempo. Las zonas altas, donde deberíamos tener comida más fresca, en las zonas de montaña, están las fuentes, los acuíferos secos y no nos viene en Galicia, bueno, en la parte sur de Galicia, un verano yo creo que por lo menos complicado. A más... Sí, perdón.
No, dime.
Decía que además, pues la falta de agua del invierno hizo que el forraje que recogemos para el próximo invierno pues esté siendo un 30 o un 40% de un año normal. Y todo esto sumado a la suba de costes y la imposibilidad que tenemos de comprar forraje, la verdad es que se nos está liando una guapa.
José Ramón, si no hay hierba en los prados, ¿qué hacéis? O sea, ¿hay que comprar pienso?
Comprar forraje, pero tampoco hay forraje para comprar y tampoco hay, por desgracia, mucho remanente de dinero para poder tirar y comprar el forraje porque estamos en una situación bastante delicada con una subida de costes brutal y siempre somos la parte más débil de toda la ganadería, la ganadería de carne, la ganadería en extensivo, los que menos medios tenemos y los últimos que podemos ir a comprar, y tendremos que comprar para el verano y tendremos que comprar para el invierno, o sea, doble problema. Y vamos a tener, supongo que en julio y agosto, problemas incluso para que los animales puedan beber, o tendremos que, ya estamos ahora preparándonos para llevarle cisternas y puedan beber desde la cisterna.
No sé, ¿tú tienes vacas? ¿Cuántas vacas tienes?
Sí. Pues 50 vacas en extensivo en el ayuntamiento de La Mezquita, justo en el vértice sur que limita Castilla y León con, o sea, Zamora, con Orense y con Portugal, ahí en el vértice. Y bueno, pues yo no tengo 50 años y en mi vida acuerdo una situación así, algunos años algo secos, pero que puede verse la sequía a partir de un año muy malo, de mediados de agosto, incluso pues un mes complicado desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre, claro. Pero es que estamos a principios de julio, ese es el problema.
José Ramón, gracias por estar con nosotros y esperemos que la cosa mejore, que caiga agua, que puedas dar de comer a tus 50 vacas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, saludo.
El problema no solo lo tenemos aquí en España, En Portugal, por ejemplo, el 98% de la superficie está en la superficie del país está en una situación de sequía severa o extrema. En Italia, por ejemplo, sufren la peor sequía de los últimos 70 años. Vamos a ver qué nos dicen los que saben de esto, a ver qué nos dice Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
España es un país de sequías frecuentes. ¿Cómo de importante es esta sequía que sufrimos ahora?
Pues mira, es una situación que se ha ido agravando conforme ha transcurrido este año, ¿no? Acabó el año pasado gran parte del centro y sur peninsular en unas condiciones que podríamos decir un poquito delicadas. La primavera ha sido desigualmente lluviosa, ha llovido bastante en la zona donde suele llover menos, que es la zona mediterránea. Sin embargo, en el centro y en el norte peninsular no ha llovido en relación a lo que le debería haber correspondido, y eso ha agravado un poco las condiciones de sequía, ¿no? No es una situación extremadamente alarmante ni peligrosa, pero bueno, es una situación que debemos estar vigilantes, ¿no? Porque ahora en estas próximas semanas se produce el mayor gasto de agua, ¿no? En nuestro país, agricultura y turismo, ¿no? Es la que tiran de la demanda, sí.
Supongo que no se pueden hacer predicciones todavía para el otoño. No sé si se puede decir si va a ser seco, si no va a ser seco. Si es seco, ¿qué puede suceder?
Pues mira, Fernando, si es seco, sí que es cierto que ya algunos territorios empezarán a notar un descenso en los recursos disponibles, primero para la agricultura, es la primera fase que suelen tener siempre estas sequías, y si la situación se agravara, el otoño seco, comienzos del invierno próximo también, bueno, pues ya entraríamos en una situación delicada de restricciones, incluso urbanas en algunos lugares, bueno, pues que ya sabemos que no están del todo, no está del todo bien gestionada su distribución de agua, ¿no? De momento, ya digo, es una situación para estar vigilantes y sobre todo para ir haciendo el seguimiento a partir del mes de septiembre, porque lo que podemos esperar de lluvias ya en este mes de julio y en agosto...
Eso no cuenta, claro. Decías antes, mal gestionada el agua. Es decir, la sequía es algo habitual en nuestro país. Bueno, sí. Tenemos desaladoras, hemos intentado conseguir sistemas más eficientes, pero sigue habiendo cosas que hay que cambiar, Jorge.
Sí, mira, sigue habiendo sistemas de riego que utilizan agua pues en exceso, por así decirlo, ¿no? No utilizan tecnologías modernas de ahorro de agua, y sigue habiendo también muchas pérdidas en red en algunas ciudades españolas, ¿no? No es muy lógico que si inyectamos 100 litros en las tuberías de distribución de agua potable a las casas, se puedan perder 30 o 40 litros, ¿no?
Todo 30 o 40 tenemos, litros se pierden. 30,
es decir, sí, un 30 o 40% en algunas
localidades. ¿Pero eso es porque están, ¿no?, las tuberías viejas o por qué?
Claro, claro, están las tuberías viejas, no se ha invertido para renovar las redes, no se utilizan contadores eficientes. Bueno, es un cúmulo de circunstancias, ¿no?
¿Y sabemos, todo eso nos sabemos obliga... qué ciudades sí, son sí, esas?
Bueno, hay ciudades, sobre todo del interior peninsular, ¿no? Ajá. Porque en aquellas que normalmente pues tienen pocos recursos de agua, del Mediterráneo y
ya
tal...
Ya cuidan mucho de... Que, claro.
Claro, ha habido una inversión importante en la mejora de los sistemas, ¿no? Sí.
Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, es un placer, como siempre, Fernando.
Fíjate, Daniel, que decías antes tú la mala gestión. Jorge Olcina nos dice que hay sitios donde se pierde hasta el 40% del agua en las tuberías. O sea, que es que si se cambiasen las tuberías, el ahorro sería importante, ¿eh?
Sí, que hay muchas... a mí eso siempre que lo leía, porque además recuerdo de niño de Zaragoza, la ciudad ahorradora del agua. Entonces no sé, había como una campaña y nos concienciaban mucho, y siempre me impresionaba mucho esa idea, ¿no? Toda el agua desperdiciada, ¿no?
Ya, las fugas que de pronto ves siempre, y te empiezan a doler, sí. Sí.
Y luego también pensaba en los incendios, ¿no?
Ya.
Que también es, claro, eso ya depende menos, pero que la sequía también hace que sea mucho más fácil pues que se extienda el incendio, que destroza más el paisaje y la capacidad productiva del campo, ¿no?
De pequeño te llamaban la atención las campañas de concienciación del Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora de mayor te llama la atención la edad que tienen los actores estadounidenses. ¿Por qué?
Pues porque muchas veces, no sé si te ha pasado eso, que dicen, oye, estos actores, ¿qué mayores son? ¿Cuánto tiempo dura? ¿No? Ves a Harrison Ford en las secuelas de Indiana Jones, que ya dices, pues ya no estaría para estos trotes, ¿no?
Ya.
Y entonces leía en un blog de datos que decía, sí, es verdad, son más mayores, ¿no? Intentaban explicarlo, hablaban de Tom Cruise ahora con Top Gun Maverick y tal, y entonces explicaban un par de motivos. Uno son estas sagas, que claro, la saga dura y el actor sigue apareciendo. Y luego también que ahora, como se ha fragmentado todo y el cine, digamos que las estrellas ya no son tan grandes como antes, ajá, porque lo que quedan son los que eran estrellas antes y siguen arrastrando, ¿no? Y los jóvenes no tienen todavía ese impacto que pudieron tener, pues, Tom Cruise o esos actores de la
entonces
de los
hay que
80.
Tirar de, digamos, nombres seguros, caras conocidas.
Exactamente.
Y... eso también pasa, no solo en el cine, también pasa, por ejemplo, en la información, en el mundo anglosajón. Yo me acuerdo de Peter Jennings, el mítico presentador de la ABC, que tenía, bueno, más años que el hilo negro, ¿no? Y seguía presentando. De hecho, es que en Estados Unidos no puedes ser presentador si no has pasado por una corresponsalía, si no tienes una larga experiencia. Aquí es lo contrario. Si tienes una cierta edad, ya eres deshecho de tienda, vamos.
Y con la música también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que los cantantes que pueden llenar grandes estadios,
claro,
parece que es gente que lleva mucho tiempo y que ha tenido... ese momento en el que todos escuchábamos más o menos la misma música,
ya,
¿no?
Ya, los secretos siguen por ahí, por ejemplo.
No digamos los Rolling cuando estuvieron hace poco.
Bueno, los Rolling con 80 años sonaban bien, ¿eh?
O claro. Sea que... sí. No, sí, lo suyo lo saben hacer bien también. También Harrison Ford hace bien Indiana Jones, ¿no?
Harrison Ford sigue estupendo y podemos hacer una lista muy larga. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias.